Los días rusos, de Adolfo García Ortega. Versión audio narrada por Óscar Chamorro Osa para audiomol.com. Regina Brás. Un sapo puede morir de luz. Emily Dickinson. Capítulo 1. Trataba de sustraerse a las exclamaciones admirativas del público agolpado en torno a la vitrina de cristal. Antes de echar su primer vistazo a la maqueta del barco que se mostraba en el interior de aquella urna. Acababa de entrar, ya avanzada la tarde, en el recinto de la feria. Ni siquiera se había acercado aún por el pabellón en que estarían expuestas sus obras bajo el atento control de un vigilante del consulado. Lo primero que se le ocurrió, tal vez por envidia, fue dirigirse directamente al centro de la inmensa nave para contemplar, con el desprecio y la altivez de los vencidos, la pieza ganadora de la Bienal de ese año. Mario Ayer miraba la obra premiada por encima de las cabezas de los visitantes. Estos se daban codazos mientras circulaban alrededor de la vitrina, fascinados por la trabazón de las diminutas maderitas, los faroles de pergamino, el velamen de lienzo y los foques enanos con que se reproducía a escala la enormidad impresionante de un antiguo galeón portugués. Pese a la molestia de ese público móvil e incesante, lego en la materia, y haciendo oídos sordos a los comentarios idiotas referidos a la exactitud de los detalles, cientos de veces más pequeños que la realidad, Ayer clavó su mirada de especialista en varios puntos de la maqueta, los fundamentales, y luego la escrutó toda entera con detenimiento. Aquello se parecía mucho, ciertamente, a los trabajos de Paolo Carducci, el inimitable maquetista milanés que pasaba por clásico en la profesión. Carducci fue el único que tiempo atrás había ganado 3 veces consecutivas la Bienal de Burdeos, la misma a la que ahora él acudía por vez primera en su vida y con sensación de gozar de un privilegio. Sin embargo, el parentesco entre la pieza ganadora y el estilo de Carducci era más que lejano, incluso, a decir verdad, ficticio. Ayer lo notó con solo observar cómo estaban resueltas las dificultades sobradamente conocidas por cualquier experto. Aquel galeón portugués, remedo del Ovarao, buque del siglo XVII hundido por su propia tripulación en medio de un motín, según rezaba una inscripción en la base de la vitrina, exhibía a sus ojos de 20 años de oficio demasiadas imperfecciones. Podía contar, así de lejos, 4 o 5 descuidos imperdonables en la armazón de cuadernas. Por lo que se refería al forro de tracas, había un buen número de montajes sin pulir, y además las cuerdas e hiladas no estaban bien tensas. El basamento, en su modalidad de peana, un solo punto de apoyo, no era para Ayer el adecuado. Por otra parte, el autor había elegido una pintura negra mate, cuando la elegancia dictaba un simple barniz brillante. El artesano de aquella aparatosa farfolla, ya que no se podía decir en puridad que fuese una gran maqueta limpia, era un belga. Jérôme de Moir, el nuevo Carducci, se atrevían a decir de él en un folleto que una azafata regalaba en la entrada. Ayer nunca había oído hablar de ese de Moir en ninguna de las revistas que caían por su mesa en el taller del Museo Naval. Se alejó de la vitrina exenta, circundada por profanos, y recorrió un buen número de pabellones hasta llegar al suyo. Allí, junto a las grandes piezas de exhibición que el Museo Naval cedía para la muestra, auténticos tesoros, de cuya custodia él estaba encargado, se destacaban sus mejores maquetas, 2 bergantines y 1 goleta veneciana, fruto cada una de varios meses de esfuerzo y de dioptrías dejadas para siempre entre los obenques y cornamusas, los trinquetes moldeados a mano y los más insignificantes efectos en el arte del modelismo. El jurado valoró muy positivamente, solo eso, la aportación científica a la historia de los navíos que suponía la recreación, imaginada por Ayer.
Sample complete. Ready to continue?